Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stop. Quería hablarles y comentarles rapidísimo sobre el Instagram. Para aquellos que todavía no me siguen en Instagram, pueden ir a buscarme como the-nerd-stop. Ahí pueden interactuar conmigo y yo con ustedes. Generalmente les comento algunas cosas del mundo nerd en general. Les pregunto, hey, ¿qué les pareció este tráiler, esta portada de tal revista? O bien les pregunto sobre qué tema les gustaría o qué temas me proponen para las temáticas de futuros episodios. ¿Qué dudas tienen para que yo se las conteste aquí en el capítulo? Y justamente a eso voy. Estuvo muy muy cool la interacción que tuvimos esta semana. Me llegaron muchísimas dudas y muy muy buenas dudas, la verdad. Entonces, si tu duda no aparece en este episodio, no te preocupes, a lo mejor sale en el siguiente. Si no, me la puedes recordar ahí en el... Yo las tengo anotadas todas, pero me la puedes recordar en la historia de Instagram como, ah, mira, esta era mi duda. Para que no se me pase y la vayas en un futuro episodio. Pero sí, elegí algunas cuantas, pero estuvo muy muy cool todas las dudas que me pusieron. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y también la votación de la temática del día de hoy estuvo bastante bastante cerrada. Hubo un punto en el que iba ganando ¿quién es el Batman que ríe? Pero al final, igual en la tarde noche, hubo muchísimas personas que votaron por las distintas corporaciones de linternas. Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Y nada, muchísimas gracias. Eso es todo con respecto al Instagram. Como noticia rápida, voy a cambiar un poquito la dinámica de los episodios. Bueno, ustedes, si me han estado siguiendo, saben que a veces he estado moviendo cosas. Luego en el Instagram les digo que agrego, que quito, que pongo, que muevo. Y pues el punto de este podcast es estar probando hasta encontrar, saben, una fórmula que a la que me acople y ustedes prefieran en general. Entonces, ahora voy a estar poniendo las recomendaciones hasta el final. Al inicio voy a seguir con las dudas nerd, en medio la temática. Y ahora, en vez de cerrar con mi típico "eso sería todo, hasta la próxima", voy a estar poniendo alguna frase que sea como icónica o importante de la temática del día, porque en el mundo nerd hay muchísimas frases. Entonces, esa fue una muy buena idea que me pasaron. Y sí, si les gusta, voy a abrir igual una sección en Instagram para que me pasen sus frases favoritas de películas o series o videojuegos, lo que sea nerd. Y sí, entonces, ahora sí, eso sería todo con los avisos, con los comentarios, con todo. Vamos a empezar con las dudas nerd. La primera duda nerd que me ponen es, ¿cuál es la diferencia entre metahumano y mutante? Esa es una pregunta muy, muy, muy buena. Y para esto tengo que explicar que el término metahumano es mucho más usado dentro del universo de DC Comics. Metahumanos se conocen como Flash, King Shark y, bueno, si han visto la serie de Flash, ahí literal todos los que sufrieron un cambio en sus habilidades por la explosión del reactor en Industrias Stark, todos ellos son metahumanos, como para ejemplificar personajes que son metahumanos. Y el término mutante es muchísimo más utilizado en el universo Marvel. Ahora, bueno, mutantes tenemos famosísimos como a Wolverine, el profesor Charles Xavier, Magneto, ¿saben? Todos los X-Men prácticamente son mutantes. Deadpool, por ejemplo, también es un mutante. Y vaya, dentro del universo de DC, un metahumano es aquella persona que pues estaba viviendo su vida normal, comúnmente, y por algún tipo de accidente químico, por alguna cuestión, sí, sobre todo científica, sufre una alteración en su genética, lo cual le da habilidades, poderes, un cambio de apariencia, y pues sí, le brinda superpoderes o superhabilidades. Para ejemplificar esto bien, voy a explicar rápido lo que es la era plateada de los cómics. En la era plateada de los cómics, pues muchísimos de los superhéroes, tanto de Marvel como DC, se explicaban por medio de la ciencia, como lo son Flash, al caerle un rayo y mezclarse con ciertos químicos. Del lado de Marvel, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, que se expusieron en el espacio a un tipo de radiación. Hulk también, por ejemplo. Spider-Man, que también sufrió la picadura de una araña científicamente modificada. Entonces, en la época plateada, en la segunda época más importante del mundo de los cómics, donde nacieron todos estos superhéroes, se explicaba todo por ciencia. Entonces, prácticamente para el universo de DC Comics, un metahumano va a ser aquella persona que no tenía superhabilidades ni superpoderes ni nada, y posteriormente, por una causa científica, por un accidente, como lo quieran ver, pues se cambia esa genética y obtiene estas como super habilidades. Pero, bueno, no lo puedo incluir tanto así el término dentro de Marvel, porque en el término de Marvel casi no, en el universo, perdón, de Marvel casi no se utiliza ese término. Dentro del universo de DC, podemos ver que hay superhéroes que no son metahumanos y que respaldan el que solo se llamen metahumanos aquellos que sufren un cambio. Por ejemplo, Superman, pues al ser un alienígena no se le conoce como metahumano, Hawkeye o Hawkgirl tampoco son metahumanos porque desde la antigüedad tienen estos poderes, son una especie de dioses, entonces tampoco se les podría identificar a ellos como metahumanos. Y ya hablando bien del universo de Marvel, es muchísimo más común escuchar el término mutante. Este es referente a las personas que nacieron con el gen X, así se le conoce en distintas adaptaciones, tanto visuales, cinematográficas, como ilustraciones en cómics. Entonces, personas que hayan nacido con el gen X ya nacen con esa mutación genética, nacen con ciertas habilidades, nacen con ciertas apariencias, o bien tienen el gen X y posteriormente, en algún momento de su vida, se desarrolla y ya es cuando tienen distintos cambios. Pero ellos no pasan por un proceso previo a sufrir un accidente o un experimento científico que se les haga para que se les introduzca este gen. Porque, por ejemplo, van a decir, oye, Sebastián, ¿qué pasa con Deadpool? Deadpool, yo vi en la película que le hicieron muchas cosas. Y sí, a él sí le hicieron distintos, pues técnicamente lo tutoraron, pero le hicieron distintos experimentos. Pero algo que te explican en Deadpool es que ya tenía ese gen. De cierta manera te dicen, al poner a tu cuerpo bajo estas condiciones, vamos a hacer que se fuerce o se obligue a dar esa evolución, a que cambie de tal manera que pues salga tu gen X y sepamos cuál es tu superhabilidad. Entonces Deadpool como tal ya tenía el gen, nada más que pues a base de estos experimentos se le ayudó a que pues sí, este gen saliera o se expresara como tal para que desarrollara sus habilidades superhumanas. Entonces sí, básicamente estas son como las dos diferencias. Pero además el término metahumano casi no se usa en Marvel, y el término mutante casi no se usa en DC. Otro término, por ejemplo, que encontramos en Marvel es el término de inhumano o inhuman en inglés. Para ejemplificar, por ejemplo, los Inhumans fueron una raza creada por los Kree, que es una raza alienígena, que posteriormente fueron dejados en la Tierra, y estos, al ser expuestos a un cierto gas, pues también desarrollan ciertas habilidades. Entonces, ellos también tienen un poder, tienen una isla en la que viven y así, pero no se consideran metahumanos porque fueron creados por una raza alienígena. Sería lo más cercano que podremos encontrar como el término metahumano en Marvel, un Inhuman, que pues sí pasa por un proceso, se expone a cierto gas que le brinda estas habilidades, como por ejemplo Black Bolt, que tiene voz supersónica. Entonces sí, básicamente esa sería la mayor diferencia. Si ustedes tienen alguna opinión, a lo mejor otro dato, a lo mejor alguna otra algún otro argumento, perdón, pues pueden hacérmelo llegar por Instagram y pues ya lo podremos comentar. Ahora, la siguiente duda es, ¿por qué Batman es el superhéroe más perrón y nadie le gana? Textualmente así estaba. Pues mira, es que yo creo que tiene que ver muchísimo con toda la historia del personaje. Batman es un super exponente de DC, me atrevo a decir, y no creo estar equivocado al decir que es el superhéroe más famoso y más amado en DC Comics, así como por ejemplo Spider-Man lo sería de Marvel. Y pues justamente el cómo se plantea el personaje desde el inicio, el que no tenga superpoderes pero puede ser un héroe, ya es algo como muy especial, algo que le quisieron dar los creadores de DC Comics al personaje. Justamente tiene que estar a la altura de todos estos personajes, de todos estos superhéroes, villanos, etcétera, sin tener o contar con ninguna habilidad. Lo más característico de Batman en los cómics siempre va a ser su intelecto que le permite crear artefactos, que le permite entrenarse a sí mismo, que le permiten pensar estrategias para derrotar a villanos y héroes. Como algunos de ustedes ya lo sabrán, Batman tiene un plan para derrotar a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Entonces, sí, el intelecto de Batman siempre lo han planteado como es muy muy superior. El que haya vivido por, perdón, el que haya pasado en su vida distintas situaciones trágicas, traumáticas, que lo hayan encaminado a ser Batman, pues también tienen ese poder que influencian su voluntad a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer el bien porque todo está mal, ¿sabes? Entonces, por un lado es eso, por un lado es se glorifica a Batman por su intelecto y decir, ah, mira, él es muy inteligente, él ha creado todo esto, se ha entrenado a sí mismo de esta manera, por estas razones, estos motivos, y lo ha puesto a la par de personajes como Superman, Flash, Green Lantern, siendo parte de la Liga de la Justicia. Ahora, sabiendo que todas las personas lo aman y lo quieren y lo adoran y es su deidad, no lo pueden hacer un mal, mal personaje. O sea, al final, la gente justamente lo adora porque no tiene poderes y a pesar de eso, pues es un superhéroe y es igual de bueno que todos los demás en la Liga de la Justicia. Entonces, las personas a tener como ese amor por Batman y decir, ah, es increíble, DC evidentemente no va a decir, ah, es que todos los demás son más poderosos porque, da, este no tiene poderes. Sino que explotan todo ese amor por el personaje y lo llevan al siguiente nivel, demostrando que no necesitas superpoderes para ser el mejor héroe, como en el caso de Batman. Entonces, sí vemos que en muchos cómics vence a muchos miembros de la Liga de la Justicia. Incluso, por ejemplo, ahorita que les iba a hablar del Batman que ríe, pues vence a todo su universo. Entonces, sí está. Pues sí, glorifican de cierta manera a DC y le da ese poder a Batman de ser el más poderoso. Que lo cual puede ser una representación de, ah, es nuestro personaje más icónico, entonces vamos a ponerlo aquí en un pedestal, o ah, vamos a usarlo como un símbolo y que diga no necesita superpoderes para ser un héroe. Entonces, es un conjunto de factores el que sea un personaje icónico, el que la gente lo ame, el cómo se haya planteado su historia en cómo se convirtió en un superhéroe. Porque, por ejemplo, Hawkeye, pues es parte de los Vengadores, se sabe que tiene ciertas habilidades en arte marcial, tiene ciertas capacidades que lo colocan y lo hacen útil para el equipo de los Vengadores, pero sabes que Marvel nunca lo pondría al nivel de decir, ah, él puede derrotar a todos los Vengadores. Entonces, sí, por ejemplo, también pasa esto con Deadpool. Deadpool tiene un cómic matando a todo el universo Marvel, matando hasta todas las versiones de sí mismo. Por lo que podemos observar es este mismo amor reflejado hacia un personaje de toda la gente que ama a Deadpool, porque Deadpool también es un personaje bastante, bastante querido por los fans. Pues se les da lo que buscan, ¿no? Glorificar este personaje de, ah, solo tiene factor curación y a lo mejor hay héroes que tú preferirías tener ese poder. Pero aún así te demuestran que Deadpool, no solo por su poder, sino por lo loco que está, por las destrezas físicas que tiene, por la mentalidad que tiene, es capaz de vencer a todo el universo Marvel, ¿sabes? Entonces, yo creo que son todos esos factores que hacen a Batman un personaje tan especial, lo que lo coloca en el A. Él es el personaje más superior de DC. Y en todas las historias vamos a demostrar que es un perro dios, ¿sabes? Entonces, yo creo que sería como la respuesta más apropiada. Si tienes alguna opinión de por qué Batman es, pues, el mejor de toda la Liga de la Justicia o de todo el universo DC, igual déjamela llegar por Instagram. Las siguientes dos preguntas las puse a propósito juntas porque una me va a llevar un poquito a la otra. Y la primera es, ¿crees que salgan tres Tom Hollands en Far From Home? Y bueno, esta es una pregunta pues un poquito difícil porque hay que manejar todo bajo especulación responsable. Pero ya con fundamentos, ¿saben? Les voy a explicar bien el por qué. Creo que no. Yo no creo que aparezcan tres Tom Hollands. Y bueno, primeramente, hace poco, si han estado al pendiente de Instagram, les puse la fecha de la liberación de la revista Empire, que justamente nos habla sobre la película de Spider-Man No Way Home. Y en esta se nos enseñan algunas cosas, se nos dan comentarios de distintas personas dentro de la producción de la película, como Kevin Feige, como Tom Holland, entre otros. Y se nos explican muchísimos conceptos que pues siguen sumando a que nosotros pensemos que se va a dar o que existe la posibilidad de ver a un Spider-Verse o a los tres actores que han pues representado a Spider-Man cinematográficamente. Y bueno, en esta revista primero se nos habla un poquito sobre cuál es la trayectoria o todo lo que llevó a que esta película sea o se convierta en lo que vamos a ver futuramente. Y nos habla de cómo Spider-Man llegó al universo de Marvel, cómo estuvo a punto de irse del universo de Marvel y Tom Holland, pues, de cierta manera influenció a que, pues, se quedara, ya que, pues sí, se sentó con uno de los directivos, le dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho Marvel, no estoy listo para decir adiós. Plantearon algunas posibles historias de Spider-Man fuera del universo cinematográfico de Marvel, como dentro del universo de Venom, o haciendo una película contra Kraven el Cazador. Y al final se dieron cuenta que, pues, lo más interesante para los fans, o lo que más construía una historia pues enriquecedora para el personaje, era quedarse dentro del MCU. Después nos habla un poquito sobre Alfred Molina, el cómo fue trabajar un poquito Tom Holland con él, el cómo se explica la participación de este personaje en la película, y justamente hay una línea que dice que se abrió el multiverso desde la serie de Loki hasta What If. Lo que pues te dice que desde que salió la serie de Loki hasta todas las demás series o todos los demás momentos en los que hemos visto que se desata el multiverso, han pues creado la posibilidad de que exista el multiverso y tengamos a Alfred Molina en esta realidad. Posteriormente se nos habla un poquito sobre especulaciones de distintos villanos como Electro y Sandman apareciendo en la pantalla grande con sus actores originales, pero se nos plantea solo como un rumor. Y también, por ejemplo, William Dafoe con el Duende Verde, que todavía no están confirmados, pero se rumorea que serán parte de esta película, aunque sí se nos aclara el hecho de que se plantea que los seis siniestros van a ser el enemigo principal de esta película. Al final mencionan más cosas, más filtraciones. Si quieren, pues pueden ir a leer totalmente la revista, todo el artículo, para que ya ustedes pues vean todas las filtraciones, todos los comentarios que se mencionaron, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar un poquito a lo más importante. Kevin Feige menciona que pues es divertido que existan tantas especulaciones dentro de las redes sociales, en el mundo nerd, porque muchas son reales y muchas son falsas. Entonces, está curioso que haya mencionado eso. Significa que a lo mejor cosas que hemos visto en filtraciones pues son reales. Y también dice que pues también es esto peligroso para Marvel y Sony, porque al final pueden hacerle imaginar al fan una película que no van a obtener y se decepcionen un poquito con la película que obtengan. Lo cual pues estoy totalmente de acuerdo. Siento yo que toda esta estrategia de sacar un tráiler con el Doc Ock, toda esta estrategia de ver, por ejemplo, las granadas de Green Goblin en la película y de que se nos plantee el multiverso, pues justamente es, tanto para Sony como Marvel, buena publicidad, porque al final todo el mundo habla de la película, se interesa en la película, la estamos mencionando aquí en el podcast. Entonces, pues sí, es una buena estrategia para llamar toda la atención, y el que no nos revelen pues totalmente en la película, evidentemente, bueno, o sea, lo que queremos saber de la película en concreto, como los actores, cómo les iba a aparecer tal personaje o no, pues es una estrategia, pero esta estrategia es muy muy peligrosa, ya que si al final el fan está pidiendo gritos algo y no nos los dan, pues se les va a salir el tiro por la culata, ¿saben? En lo personal, yo creo que es, pues sí, sería incoherente que los fans estén pidiendo muchísimas cosas, sobre todo a Andrew y Toby. Vamos a concretar bien esa idea, queremos ver un Spider-Verse. Entonces sería muy incoherente que estemos pidiendo a gritos eso, luego que nos traigan a los villanos de las distintas sajas de cada uno de los héroes, y que al final no nos den a Toby y a Andrew y que nos den a tres Tom Hollands. O sea, sería lo más incoherente que podrían hacer, lo más odioso, y se volvería una de las películas más odiadas de la historia. No creo que bajarían sus ingresos, porque al final todo el mundo la va a querer ir a ver y enterarse qué pasó. Pero de cierta manera yo creo que sí sería muy tonto que lo hicieran, porque pues los fans los van a odiar, se los van a comer vivos. Y más si ya nos están prometiendo, podemos ver a Alfred Molina, podemos ver al Green Goblin, podemos ver un multiverso. Entonces sí, sería un gran error por parte de Sony y de Marvel que no nos dieran justamente lo que todos están pidiendo. Entonces yo voy a dejar eso sobre la mesa. Por ahí también hay un comentario de Tom Holland que dice que grabó una escena con Happy y la tía May, y un tercer personaje que no menciona su nombre, que es un personaje pues anónimo, que habla sobre el que significa ser un héroe. Pero pues yo la verdad no me quiero ilusionar. Creo que sí es posible que Sony y Marvel nos decepcionen, así como por ejemplo Marvel con la serie de WandaVision nos mostraron al Quicksilver de los X-Men y luego arruinaron al personaje haciéndolo pues un don nadie, un personaje llamado Ralph Bowner. Entonces, pues sí, se me hace posible que, o sea, yo apunto a que sí nos van a dar un Spider-Verse, porque sería muy ilógico que no. Pero tampoco me quiero ilusionar, porque sé que pues las compañías se equivocan y son capaces, lo hemos visto ya en representaciones, cómo arruinan algo que los fans están pidiendo. Entonces, yo les puedo decir que, pues si ven filtraciones, si ven cualquier cosa, si las vean, si las analicen, si cualquier cosa, todo bajo la especulación responsable. No nos podemos quedar con la idea de que sí va a haber un Spider-Verse, pero tampoco nos podemos quedar con la idea de que no. Entonces, vamos a esperar que sea una buena película, pero no tengamos todas las expectativas del mundo porque la vamos a odiar. Y sí, la siguiente pregunta que va un poquito relacionada con esto es: ¿crees que si salgan Tobey y Andrew se vuelva la película más larga de Spider-Man? Pues yo creo que eso ya dependerá del tiempo de pantalla que les quieran dar. Al final, la película de Spider-Man es de Tom Holland, no es de ninguno de los dos primeros, entonces, pues yo creo que evidentemente no se les dará tanto tiempo de pantalla como a Tom Holland, pero pues el que aparezcan les daría muchísima relevancia. Tendrían que acoplarlos a la historia en cierta manera o en cierto punto de la película en que haga sentido y en que se sienta pues natural para nosotros y que lo aceptemos de una manera pues natural. Y pues yo creo que las películas cada vez han sido un poquito más largas. Por ejemplo, Endgame, cuando salió, pues decían: no, es que tiene que haber intermedios, una película larguísima, etcétera. Pero pues ya veremos. No tengo una respuesta en concreto de si va a ser más larga que todas o no. Sé que tiene un mayor presupuesto, pero tiene que ver con todos los elementos de personajes que quieren incluir, todos los efectos que esto conlleva. Entonces yo creo que sí, pero a lo mejor incluso puede ser por el pasar de los años, como las películas han empezado a durar un poco más. Y también sí, por el tiempo de pantalla que van a tener que repartir entre todos los personajes que quieren incluir. Si no, pues se va a sentir vacía la trama de cierta manera para algunos personajes. Y wow, una sección larga de contestando respuestas. Bueno, más bien contestando preguntas de los fans. Ven, hasta estoy delirando de tan larga que me la aventé. Vamos a pasar ahora sí con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como ya los mencioné, como ya lo vieron en el título de este episodio, son las distintas corporaciones de linternas en el universo de DC. Y bueno, vamos a plantear rapidísimo qué son estas corporaciones de linternas. Las corporaciones de linternas son grupos que están formados por distintas razas del universo, que a través de un anillo, pues un anillo de energía, se les da distintas habilidades como el volar o materializar sus pensamientos. Y bueno, esta energía que tienen, este poder que van a tener, va a depender de un sentimiento característico y también pues importante dependiendo cada corporación. Y bueno, básicamente cómo funciona esto es: estos anillos seleccionan a un portador en base al nivel de fuerza que tiene con un sentimiento en específico, y cuando el portador muere, este anillo pues busca otro portador y se vuelve su nuevo usuario, vaya. La energía de estos anillos proviene de una batería central que alberga a una entidad que impulsa o representa a todos los miembros de la corporación, justamente a base de un sentimiento. Ahorita les explico bien esto del sentimiento. Vamos a empezar con las linternas verdes y ahí pues aterrizo muy bien toda la idea. Las linternas verdes, o Green Lantern Corps, es un cuerpo tipo policía espacial creada por los guardianes del universo. Son una raza de seres pues antigua y poderosa que pues quiso poder proteger al débil, poner orden en el universo. Dividió el universo en 3600 sectores y pues liberó los anillos para que eligieran un portador, y estos se volvieron pues cada uno un guardián de cada sector. Un dato importante es que los Green Lantern Corps no fueron el primer intento de los guardianes para proteger el universo. Primeramente crearon a los Manhunters, que eran robots o máquinas que en cierto punto se volvieron malas y destruyeron todo un sector que se llama el sector, bueno, es el sector 666. Más adelante recuerden este sector porque lo vamos a mencionar. Y bueno, las linternas verdes son justamente color verde por el poder de la voluntad. Este es el sentimiento al que me refiero, con cada una de las corporaciones tiene uno distinto. Entonces, este es el sentimiento que alimenta o da energía a un Green Lantern.
El que tengan mucha voluntad se refiere a que son los más valientes del universo. Y entre más voluntad tengas, entre más explotes este sentimiento, pues te vas a volver más poderoso, tu anillo va a tener más poder y pues en general te convierte en un mejor Green Lantern. Una confusión que tiene generalmente las personas es que, porque hay varios superhéroes que se llaman Green Lantern, y como ya les mencioné, son un grupo de distintas razas en todo el universo. Entonces, sí, todos aquellos que sean portadores de un anillo se van a llamar Green Lantern. En la Tierra también hay varios Green Lanterns, como lo son Hal Jordan, como lo son Jon Stewart, como lo son Guy Gardner. Entonces, por eso todos se llaman Green Lantern, no es que sea el nombre del superhéroe, por ejemplo, Hal Jordan, sino que todo aquel que lleve un anillo de poder de la voluntad se va a llamar Green Lantern. Entonces, sí, ahí no pueden llamarse de otra manera. Por eso hay varios Green Lanterns y un solo Batman o Superman por universo, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos a pasar con los Red Lantern Corps. Los Red Lantern Corps fueron fundados por Atrocitus, que es un sobreviviente del sector 666. Que pues justamente al ver que murió toda su familia, que murió todo su sector, crea y funda a los Red Lantern Corps, que buscan vengar a todos los inocentes. Y su sentimiento, por lo tanto, es la ira. El que los Manhunters hayan causado tanta destrucción en el sector 666 y solo dejaran pocos sobrevivientes, pues hace que al momento de fundarse los Red Lantern Corps se genere un conflicto de los Red Lantern Corps hacia los Guardianes y por default hacia los Green Lantern Corps. Por eso son, pues, tienen una dinámica de protagonista antagonista, de héroe villano entre los Green Lantern Corps y los Red Lantern Corps. Pasando ahora con los Orange Lantern Corps, estos solo tienen un miembro que es Lar Flees, me parece que sí se pronuncia de esta manera, yo siempre lo he pronunciado así. El sentimiento de los Orange Lantern Corps es la avaricia, y por eso es únicamente un miembro, ya que busca robar anillos y almas tanto de otras corporaciones como de otros seres vivos para pues después utilizarlos como avatares de su anillo de poder. Pasando ahora con los Blue Lantern Corps. Los Blue Lantern Corps fueron creados por dos guardianes que son desertores del grupo de guardianes original, del grupo que crea los Green Lantern Corps. Entonces, ellos no estaban de acuerdo con pues el sistema o la manera en la que los guardianes querían proteger el universo. Se vuelven desertores y pasan a crear su propia corporación, que se vuelven los Blue Lantern Corps. Lo característico de esta corporación es que son regidos por el sentimiento de la esperanza y, como ya lo mencioné, el color azul. En lo personal esta es mi favorita, pero al final de que explique todas, al último les digo por qué es mi corporación favorita. Pasando ahora con los Indigo Lantern Corps, su sentimiento es la compasión. Lo más característico de estos miembros o de los miembros de la corporación Indigo es que eran malhechores, eran asesinos, eran personas del mal que posteriormente, al ser seleccionados por la corporación, al ser elegidos y al momento de que les den su anillo, aprenden el poder de la compasión, se les da ese sentimiento de compasión y buscan y pelean por la paz. Entonces sí, esta corporación redime a ese tipo de personas, de cierta manera los encamina a un nuevo objetivo y por eso buscan la paz. Ellos, al conocer el peor lado del egoísmo, del odio y de todas las acciones que cometieron, pues se les da la compasión, se arrepienten por todo lo que hicieron y se vuelven portadores de un anillo índigo, lo que sería el equivalente al color morado. Pasando ahora con las Stars of Fire. Las Stars of Fire es uno de los nombres como más raros porque no tiene ni el color ni el corps como parte de su nombre. Pero sí, también son reconocidas como una corporación de linternas. Las Stars of Fire, su sentimiento es el amor y son lideradas por Carol Ferris, perdón, que es el amor de Hal Jordan en los cómics. Ella tenía una gema de poder que pues le ayudaba a tener poderes similares a Hal Jordan o a un miembro de la corporación de Green Lanterns. Pero pues ella decide compartir este poder, decide no ser la única Stars of Fire. Y se crea la corporación de Stars of Fire. Su color es el rosa, como lo dije, su sentimiento es el amor. Pero esta es una de las corporaciones como que más problemas tiene en identificarse si es buena o mala, ya que al usar el sentimiento del amor, un sentimiento muy fuerte, pero también se considera tanto como potencializador, te puede ayudar como el poder de la voluntad, como destructor, como es el poder del miedo, de la ira, de otras corporaciones. Entonces, pues justamente también por eso llegan a ser aliadas o llegan a entrar en conflicto con los Green Lantern Corps. Pasando ahora con los Sinestro Corps. Los Sinestro Corps es la corporación amarilla. Fueron creadas por Sinestro, que era un miembro de los Green Lantern Corps. Era uno de los mejores y más hábiles guerreros para esta corporación, pero pues llega a ser corrompido por este poder. Se vuelve un dictador en su planeta, quiere darle orden a todo de la manera en la que él espera que sean las cosas, y pues lastima a muchas personas, por lo que es expulsado de la corporación de las Linternas Verdes. Él posteriormente se encuentra en una travesía por buscar poder que rivalice o que supere el poder de la voluntad de los Green Lantern Corps, y se encuentra con el ente Parallax. Como ya les mencioné al inicio, la energía o el poder de las corporaciones va a provenir de una linterna central, o de una batería central más bien, que alberga un ente. El ente de los Sinestro Corps es Parallax, que es el ente del miedo, es la representación del miedo. Entonces Sinestro, al darse cuenta que el miedo podía ser una muy buena arma para lograr los objetivos que quería y rivalizar con los Green Lantern Corps, pues se une con Parallax y crea los Sinestro Corps. Pasando ahora con los dos últimos, están los Black Lantern Corps, que fueron creados por Necron en el cómic de The Black Knight, me parece. Esta corporación representa a la muerte misma, justamente a Necron. Y su característica es que recluta usuarios muertos. Prácticamente todos eran cadáveres. Por ejemplo, en el cómic de The Black Knight, Batman y Aquaman ya están muertos, por ejemplo, y ellos se vuelven portadores de los anillos de los Black Lantern Corps. Entonces es difícil eliminarlos ya que ya están muertos. Esta corporación busca, o su fin es acabar con toda la vida en el universo y que vuelva a la oscuridad con la que empezó. Para esto, en el mismo cómic se crea la corporación de los White Lantern Corps, que son creados por la entidad, así se llama, textual, la entidad, que es la creadora de la vida y justamente quiere evitar que de cierta manera Necron pues logre sumir al mundo en la oscuridad y la muerte, por lo que se crea esta corporación. Al final, este color blanco representa la unión de todos los demás colores de las distintas corporaciones, tanto rojo como índigo, como naranja, como rosa, como azul, verde, etcétera, etcétera. Y pues se crea este color blanco. De hecho, es curioso porque en este cómic pasan muchísimas cosas y se intenta, incluso muchísimos personajes, se les brinda un anillo rojo, por ejemplo, a Mera, un anillo naranja a Lex Luthor, y así se reparten distintos anillos porque ya estaban a punto de perder contra Necron. Entonces, en primer momento, en este cómic se nos muestran dos cosas curiosas: que puedes portar más de un anillo a la vez, la combinación de todos que nos da los White Lantern Corps, y pues la integración de distintos superhéroes que nos gustan. Por ejemplo, Flash fue parte de los Blue Lantern Corps, a distintas corporaciones. Entonces, sí, básicamente esas serían todas las corporaciones. Rápidamente, vamos a recapitular cuáles. Que serían, en primer lugar, la corporación de los Green Lantern Corps, que representa el color verde y el poder de la voluntad. Posteriormente, los Red Lantern Corps, que representa el color rojo y el sentimiento de la ira. Orange Lantern Corps, que es el color naranja y el sentimiento de la avaricia. Indigo Lantern Corps, que representa el color pues índigo morado, índigo slash morado, sentimiento la compasión. Stars of Fire, que es el color rosa y representa al amor. Los Sinestro Corps, que es el color amarillo y representan al miedo. Los Black Lantern Corps, que representan a la muerte con un color negro. Y los White Lantern Corps, que es el color blanco y representan a la vida o bien la unión de todos los colores de las distintas corporaciones. En lo personal, mi corporación favorita serían los Blue Lantern Corps. Creo que el poder de la esperanza es superior, por ejemplo, al de la voluntad de los Green Lantern Corps. porque en el momento en el que pierdas la voluntad, pues para ellos se acaba la pelea. Se supone que no deben perderla, pero hemos visto cómo pasa con Siniestro, con el mismo Hal Jordan en los cómics. Y al final, pues la esperanza nace cuando ya no queda más. De hecho, los lemas de ambas corporaciones son similares, pero el de la esperanza, pues sí es un poquito más cool para mí, porque justamente te habla de que, pues, que cuando ya no puedas más, tú sigue peleando y encontrarás una luz que pues te llevará a ser la mejor versión de ti, o que te impulse e impulse a los demás de tal manera. No son el que tiene mayor número de miembros en realidad, pero por ejemplo, como ya les mencioné, uno de sus exponentes fue Flash. Y vaya, a mí me parece que esta es mi corporación favorita. Creo que el sentimiento de la esperanza es el mejor dentro del sentimiento de las distintas corporaciones. En Instagram les voy a dejar una encuesta para que me digan cuál es su corporación favorita. Vamos a pasar ahora, ya por último, con las recomendaciones. Como recomendaciones les traigo dos cosas. Un videojuego, pero más bien para celulares. Y una película. La película que les voy a recomendar es Flashpoint, la película animada, adaptación al cómic de Flashpoint, donde se nos narra una historia en la cual Barry Allen pues se encuentra en conflicto porque ya tiene todas las habilidades, puede salvar a muchas personas, está haciendo un gran bien, pero no pudo salvar a su madre. Como sabemos en la historia de Flash, Flash se vuelve un gran héroe. En el futuro, un personaje que se llama Hubert Thorn, pues se vuelve fanático de Flash, quiere llegar a ser como él, y de cierta manera imita el accidente que tuvo y se vuelve Reverse Flash, ya que en sus primeros encuentros con Flash, Hubert Thorn tiene un efecto secundario de recrear el accidente, lo cual no se vuelve tan bueno. Quiere buscar a Flash, se encuentra con él y Flash lo detiene. Desde ahí nace un odio a Flash, pero esta historia es como un loop. Entonces, el momento en el que Hubert Thorn se vuelve Reverse Flash y de pasar a amar y fanatizar a Flash, se vuelve odio hacia él, regresa en el tiempo y mata a su madre, lo cual lleva a que de cierta manera Barry Allen toma un cierto camino en su vida que al final lo convierte en Flash. Por eso digo que es un loop, es una paradoja, una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. Por eso este Reverse Flash es uno de los mayores enemigos de Flash, ya que se encuentra en distintas líneas temporales, en distintos momentos pues busca hacerle daño, en distintos momentos se ha logrado eliminar a Flash. Entonces Flashpoint nos narra la historia de cómo Barry Allen decide volver en el tiempo y salvar a su madre, lo cual nos muestra un nuevo mundo con variaciones en los personajes que conocemos, como Batman, que se vuelve, en vez de ser Bruce, se vuelve Thomas Wayne, que es su padre, como la guerra entre Atlantis y las Amazonas. Entonces, vaya, es una buena película. Si ya leyeron el cómic, creo que es una muy buena adaptación. Si no han leído el cómic, pueden enterarse sobre la historia de Flashpoint. Es un muy buen, no quiero decir resumen, porque en realidad sí abarca muchísimos temas y abarca la mayoría de las partes importantes de la historia del cómic, pero pues está muy interesante, se las recomiendo mucho. Nos habla muy muy a gran escala de esta relación entre Flash y Reverse Flash y lo que esto provoca en Flash y cómo y por qué se vuelve su mayor enemigo. Entonces sí, esa es mi recomendación número uno, váyanla a ver, está en HBO Max. Seguro también la encontrarán en otro tipo de formato como DVD, CD, lo que gusten. Y pasando con la segunda recomendación, les voy a recomendar el juego de Pocket Mortis. Es un juego que ya salió hace buen rato, ya lo había jugado antes, pero hace poco lo retomé. Es un juego, vaya, si no lo han intuido, basado en la serie de Rick and Morty, que es una serie como de tipo sci-fi comedia, donde se muestra a un científico que en realidad es más como una sátira, me parece, ya lo mencionaron de cierta manera, una sátira a Marty McFly y el Doc Brown. Sí, se nos muestra un mundo bastante alienígena, con distintos conceptos de sci-fi, con distintas armas, pero pues todo en el marco de la comedia. Este juego lo que busca es, dentro de la serie se nos explica pues que hay distintas realidades, distintos como multiversos, lo que sería equivalente al mundo de los superhéroes, multiversos, con distintas versiones de Rick y Morty. Entonces el juego pues mezcla toda esta historia con la historia y la jugabilidad de Pokémon. Sí, como Pokémon, los juegos de Nintendo y así. En el cual tú eres un Rick y pues tu misión es... estás atrapado en la Ciudadela y te hacen juntar Mortis y que combatan entre los distintos Mortis. Los Mortis, hay algunos que tienen distintas habilidades, son de distintos tipos. tienen distintas apariencias. Y todo esto tiene una jugabilidad tipo Pokémon, en la cual te enfrentas a distintos, lo que sería el equivalente a un líder de gimnasio. Tienes que recolectar insignias. Y pues sí, está divertido. Si les gusta Pokémon y Rick y Morty, o si solo les gusta uno de los dos, denle una oportunidad. La verdad es que está divertido. Y no sé, la verdad, cómo no le dieron copyright de este juego, porque tiene literal todos los conceptos de Pokémon. Pero vaya, es un juego bastante entretenido, es gratis. Y vaya, se la van a pasar bien. Tiene la opción de campaña, de jugar un modo historia y modo multijugador. Entonces, sí, vaya, es un buen juego. No va a ser mejor que, por ejemplo, el juego de Avengers que recomendé, porque además de que son distintas plataformas, pues tiene distintas limitaciones en la trama, en la historia que cuenta, en el modo de juego. Pero pues para relajarte un rato, me parece que está bastante increíble. Y ya para cerrar, recuerden que tenemos la frase del día de hoy. Si tienen más frases de distintas temáticas, de distintas cosas que les gustan del mundo nerd, me las pueden mandar. La frase del día de hoy es: en el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal se escapará de mi vista, y que aquellos que adoran el poder del mal teman en mi poder, el poder de los linternas verdes.